Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos, ya estamos de nuevo aquí con una nueva edición de Todo Ciclismo, un programa súper interesante que estoy seguro que hoy especialmente a Vicente le va a encantar, ¿verdad, Vicente?
Bueno, a ver si es verdad.
Así que muy buenas.
Encantado.
Y hacía tiempos que no te veíamos por aquí.
Bueno, pero de cuando en cuando ya sabes.
Espero que haya sido por la bicicleta.
Sí, quizás, algo.
Muy buenas también a Pau. Hola, Pau.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo van tus entrenamientos?
De vacaciones ciclistas, que ya toca.
Pero tú vacaciones le llamas a una hora diaria, ¿no?
No, a no tocar la bici en unos días.
¿En unos días cuántos?
Sí, bueno, de momento la semana pasada ya no.
¿En una semana no la has tocado?
No hice nada, ni bici ni nada que se le parezca. No, y esta semana empezaré a hacer algo, pero vamos, no bici no.
Y también está con nosotros Ismael. Hola, Ismael, muy buenas.
Hola, buenos días.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Y a continuación, como siempre, ponemos las noticias que nos ha enviado Jaime Pérez de la Comunidad Valenciana.
Dani Guerrero, del Clinicomfort Chubi, ha sido el vencedor del ciclocross Ciudad de Sueca. En Feminine Elite, la ganadora fue Eva Valero, del Big Bikes Carlet. El próximo fin de semana se disputará la cuarta marcha BTT en Titaguas, Valencia.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Y pasándonos ya al mundo más internacional de la bici, ¿qué nos has traído esta semana, Ismael?
Pues esta semana os he traído un poco la presentación del Tour de Francia del 2016, que se presentó la semana pasada.
Es la presentación oficial, no una filtración ni ninguna cosa de esas.
No, oficial.
¿No?
Un par de días antes hubo la filtración, pero ya se presentó oficialmente el día 20. Y como siempre son tres semanas en el que este año las novedades son que se ha quitado el pavés, que unos años ha sido tan definitivo como el año que ganó Nibali, o a veces tan inocuo como el año pasado que no pasó nada. También se ha quitado la crono individual y, por contra, se han añadido dos cronos.
La crono por equipos.
La crono por equipos, perdón. Y hay dos cronos individuales, ¿vale? Una crono un poco más llana y luego una crono escalada pura.
¿Pero largas, cortas?
No muy largas, en total son unos 60 kilómetros entre las dos, pero se puede decidir el ganador en esas cronos. Además, este año se van a tocar tanto los Alpes como el Macizo Central como los Pirineos.
¿La cronoescalada, sabes en qué puerto es?
No lo he visto, pues, desde los últimos días, pero no.
Sí, está al final, además, cuesta.
Es conocido, pero no es súper conocido. Yo lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo.
luego nos
lo que sí pensé, por lo que dices, Mael, efectivamente, es que cuando yo oí al principio que iban a poner dos cronos, digo, pues hombre, más o menos parece que están ponderando un poquito más al nivel ya de los que son. Pero claro, cuando ves que una es una crono escalada y la otra es bastante accidentada, es decir, que de llana no tiene prácticamente nada, digo, pues flaco favor les han hecho a los rodadores. Quiero decirte que, ¿sabes? Entre eso y quitar el control de los otros equipos, pues no sé. Pero bueno, ahí es como están las cosas.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Pues nada, será el último año supuestamente de Alberto Contador, y a ver si este año tenemos la suerte de tenerlo en el podium después de estar varias ediciones sin pisar el cajón. Luego tenemos una muy buena noticia que esperamos que salga, que es la vuelta a la Comunidad Valenciana. Los hermanos Rafa y Ángel Casero son los que están llevando esta iniciativa y están buscando financiación para ver si en el 2016 la vuelta a la Comunidad Valenciana puede volver a ser una realidad y puede volver a salir. Están buscando patrocinio y se daban hasta final de noviembre para encontrar el patrocinio suficiente para montar la vuelta a la Comunidad Valenciana. Y ya estuvieron tanteando a varios equipos en la Vuelta a España, que pasó por Valencia, y parece que tiene bastante acogida. Y los equipos profesionales se pueden montar, pues como es a principio de temporada, se pueden montar dos o tres pruebas por la zona y competir con otras zonas de Asia que están más fuertes en esa temporada. Entonces los equipos profesionales están bastante por la labor. Esperemos que consigan la financiación suficiente para poder echarla adelante. problema está en que va a ser difícil que la retransmitan por televisión por el presupuesto que le están pidiendo para poder retransmitirla. Entonces, en esta primera edición, si sale, que esperemos que salga, pues...
¿En qué época está previsto que sea?
Pues en primavera, o sea, primavera a principio de la temporada ciclista.
A mí me sorprende un poco que Casero, que estaba un poco como desconectado del mundo ciclista, ¿no? Que se vuelva a querer enganchar.
Bueno, desconectado, ya montó el control pack amateur, lleva ya 2-3 años.
Que está un poco volviendo.
Sí, 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 que está muy implicado.
Pero Rafa, estamos hablando de Rafa, no de Ángel.
Decía de Ángel, que estaba un poco ya olvidado de todo el tema.
Hombre, yo ahí lo que veo problemático es eso, ¿no? Que hoy día una casa que patrocine un evento deportivo como es el ciclismo, pues claro, si no tiene el apoyo de la televisión, pues claro, meter pasta ahí para que lo vean los cuatro que ven pasar in situ a la Vuelta Ciclista, ¿sabes? Decir, o sea, es que lo veo muy complicado. Vamos, el que invierte publicitariamente una empresa de esas, lógicamente se está jugando los cuartos y lo que quiere es que eso que ha metido él, que la gente lo vea. Aquí, por desgracia, sabéis, cuando pasan los ciclistas por la calle, la gente que está viéndolos, 2.5. Y 2 son familiares.
Bueno, pero es una pena.
Que lo veo muy complicado el tema, sobre todo la televisión.
Es lo que veo yo. Una de las mejores vueltas que ha habido.
Sí, porque es que además, digamos que después de las charlas de Mallorca y todas estas, que allí la gente iba un poquito, pues no sé, estiran las piernas, ¿no? Menos 2 o 3 que iban con un puntito de forma. Pero digamos que en la primera que ya se ponía un poco en serio las cosas, pues era aquí, ¿no? Aquí, Vuelta a Andalucía, estas cosas que...
Sí, pero bueno, es lo venía de siempre, que...
Y aquí ya se veía lucha y veía gente que venía con ganas de...
Es una carrera que está bien para los profesionales, para tener una prueba fuerte en el calendario, pero sobre todo está muy, muy bien para gente que está intentando pasar a profesionales y que se les vea un poco... Pero si no ves a gente joven corriendo con profesionales y les ves el posible potencial que tengan, estamos en lo de siempre. Aquí en España, imposible.
¿Tú a la carretera ni te lo planteas, Pau?
Yo creo que me ha pillado un poco tarde ya, pero no... Sí que me gustaría,
¿Sí? Un año. ¿No lo tienes descartado, entonces?
No, para nada. En esto del ciclismo no hay que... Nunca digas nunca. Así que yo me gustaría, de hecho, un año... Pero me gustaría correr fuera de España. De hecho, es que aquí tampoco hay mucho calendario para correr así amateur continental, digamos, que es el paso que está intermedio antes de World Tour, que eso es descartado 100%. Así.
Bueno, pues desde luego sería una grandísima noticia que volviese la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Pero bueno, tenemos tantas noticias, que si el equipo de Contador, que si el de Alonso, que si no sé qué, que al final no son nada, que yo qué sé.
Pues esperemos que salga el proyecto. Son 5 etapas, no se sabe el recorrido, pero sí se sabe que tocarán las 3 provincias y que finalizarán la ciudad de Valencia, si sale el proyecto.
Muy bien. ¿Qué más noticias tenemos, Ismael?
Bueno, pues tenemos una noticia más, y es que el Movistar recientemente ha fichado 2 grandes corredores, como son Dani Moreno y Carlos Bentancur, que van a aportar un puntito de calidad muy, muy grande al equipo de Nairo y de Valverde, para poder estar en lo más alto de todas las pruebas del calendario.
Hombre, Dani Moreno igual están metiendo ahí 2 gallos para que le haga guerra a Valverde, ¿no?
Bueno, no lo sé. Dani tampoco ha ido nunca mucho en etapas de... O sea, en vueltas de 3 semanas, ¿no? En clásicas de un día duras, como puede ser la Flecha, Balona y todo, que la ha llegado a ganar, pues puede ser una baza para ayudar a Valverde o tener una segunda bala ahí en el cargador.
A lo mejor es un infiltrado que ha metido Joaquín Rodríguez para vengarse, y que ya veremos a ver lo que sale de ahí, ¿no? ¿Tú qué te parece, Vicente?
Hombre, a mí, en tanto en cuanto un equipo español, pues está todavía por los fichajes de cierta calidad o de mucha calidad, con los dineros que se están manejando, pues creo que es positivo. O sea, yo creo que el principal problema en España de ciclismo deportivo de carretera es ese, es la falta de patrocinadores, la falta de empresas que apuesten por el ciclismo de aquí. Como dice Pau, mucha gente de aquí se tiene que ir fuera a correr el ciclismo, porque es que aquí no sale el equipo. O sea, 4 que habían, y de los cuales han desaparecido la mitad.
Hace bien poco.
Entonces queda muy poquita cosa, ¿no? Y ahí ese es el tema, que es lo que... El gran mal que le ha hecho al ciclismo, pues todo este tema del dopaje, el tema de la manipulación periodística, del tema del dopaje, y todas las secuelas que ha llevado. Entonces, pues hay empresas que serían capaces de, financieramente me refiero, ¿no?, de meter dinero aquí, Pero bueno, les para el tema este y dices, quieto, quieto.
Vicente, que es de datos, antes de la operación Puerto y tal, en una Vuelta a España, ¿cuántos equipos profesionales españoles había?
4 o 5 igual ha llegado.
Y 10 o 12
también. Sí, 10 o 12. Sí, ha habido muchísimo.
Ah, bueno, contando todas las categorías.
Que sí, pero vamos, que había 10 equipos profesionales en España.
Hombre, se juntaban los que eran puramente privados y luego los que estaban, pues, que estaban como subvencionados o ayudados por comunidades autónomas, cosas de esas, pero claro, es que el privado porque se juega su dinero y el de la comunidad autónoma, porque si después sale algún escándalo, pues también para el político que lo promueve también se le cae el pelo, pues entonces unos por los otros están todos, ¿sabes? Y entonces lo que aquí pasó en Valencia,
Kelme
Comunidad Valenciana.
La vuelta de este año.
¿En qué acabó el Kelme Comunidad Valenciana? O sea, fijaros con el... Es que es una pena, pero es así.
La vuelta de este año está ya... Un equipo.
Sí,
puramente de aquí. Sí.
Esto seguramente sea el punto más bajo de hace muchos años. Yo creo que en la época de Arroyo igual había más de uno, ¿no, Vicente? ¿Te acuerdas tú de aquella época del CAS?
Ángel Arroyo.
Ahí habría más de un equipo.
Había dos, que Caja Rural también estaba.
Sí, exacto. Ese te iba a decir.
Que Caja Rural, por cierto, es de los que está dando oportunidad a los jóvenes para pasar.
Y muy digno, porque la gente que va allí... Vamos,
han hecho muy buen año, ¿eh?
Se dejan la camiseta, se la dejan todas las etapas y los tíos están ahí sabiendo de que, bueno, pues que no para ganar, por lo menos que se les vean, ¿no? y se dejen todo lo que tienen ahí. Eso es muy positivo.
Muy bien.
Así es que, bueno, tiempo al tiempo.
¿Alguna noticia más de interés, Ismael?
A ver, relacionado con el cicloturismo, pues decir que este año hemos tenido bastantes problemas con la Guardia Civil, que ha detenido muchas marchas. Pensábamos que era un tema que podíamos solucionar y al menos en la Federación de Ciclismo pues vamos a intentar tener una reunión antes de final de año para ver cómo se plantea el tema del año que viene, porque hay varias provincias que sí que están teniendo problemas y que se están parando las marchas y los organizadores, hasta que no se arregle ese tema, no se arriesgan a montar un evento.
¿Pero por qué ha habido? ¿Qué ha pasado?
Pues que en las marchas que supuestamente son libres, pues los agentes de la Guardia Civil...
Las ciclodeportivas,
que no está claro que está... Por un lado tenemos la normativa de la federación y por otro está la normativa de la dirección de tráfico, que no casan del todo y ahí hay unos pequeños roces y tú organizas una prueba ciclodeportiva libre, que en teoría el ciclista va a todo lo que puede, no es una competición, sino que
pero
habrá uno...
no está cortada la carretera tampoco.
No. Tráfico siempre abierto en las marchas cicloturistas. Uh-huh. Entonces... no es una competición, lo que hay gente que a lo mejor puede ir a 30, 35 de media y otros que puedan a 18, 20. Entonces, entre el primero y el último hay mucha diferencia. Entonces, ese tema no le gusta mucho a la Guardia Civil y muchas veces lo que hace es o bien retiene a los ciclistas, siendo una cosa muy peligrosa para los deportistas porque muchos cicloturistas no saben ir en pelotón con tantos frenazos, tantas rotondas. Entonces, cuando la Guardia Civil tiene una prueba o la lleva medio neutralizada a 18 o 20 por hora, pues hay bastantes accidentes y sobre todo que la gente no está contenta, porque la gente quiere ir a la marcha, disfrutar, a darlo todo y a intentar superar sus tiempos de años anteriores. Entonces, como está pasando esto en las marchas, pues hay muchos organizadores que hasta que no se arregle el tema no van a sacar las pruebas. De hecho,
de todas formas, yo creo que es entendible que lleves 60 kilómetros de carrera y haya una hora de diferencia ya.
Entre el primero y el último.
El último habrá más. Entre el grupo de escapados y el pelotón que viene detrás.
En 60 kilómetros no puede haber una hora.
Sí, ahí sí.
¿Sí?
Sí. Sí. Sí, sí.
De todas maneras, Ismael, una cosa, ahora que ha salido.
Es que si pasa la carretera por un cruce, no está cortada, pero claro, tienen que estar ahí controlando el tráfico. No van a estar.
Hombre,
yo creo que es en parte por eso.
Los guardias civiles van con la prueba e intentan agrupar a varios pelotones, pero la organización tiene que poner un montón de motos enlaces, gentes en todos los cruces y al final es. Tú como cicloturista sabes que no está cortado el tráfico, tienes que respetar todas las normas. Entonces, tú corres bajo tu responsabilidad. A mí me da igual. Tú te vas a la quebrantahuesos y el primero tarda 5 horas y pico y los últimos tardan 11, 12. No hay ningún problema. Tú tienes que saber que tú vas con tráfico abierto y que la Guardia Civil no se tiene que preocupar. Y que vaya adelante, que nos deje ir a nuestra marcha, cada uno que vaya a su ritmo y que aquí yo pienso que los únicos que piensan que están compitiendo son la Guardia Civil, porque yo como cicloturista yo voy a mi marcha, paro en todos los CEDAS, intento respetar a la gente y cuanto más estirada vaya la prueba y más dispersados vamos, mejor podremos
¿cuál
llevar.
¿Cuál suele ser el despliegue de Guardia Civil? ¿Cuántos están?
Entre 7 y 15
O sea, es la organización la que tiene que plantar muchísima gente, lo que dices tú, en cruces y en todos los
lados. Sí, por ejemplo, si te vas de aquí a Valencia a la marcha, a la ruta de los castillos, pues a lo mejor ellos ponen 20 motoristas, 8 o 10 coches y unos 500 voluntarios. Y hay gente en todos los cruces, en todos los baches, y la Guardia Civil tiene que ver que los organizadores pondrán todos los medios que ellos les pidan, pero por favor que les dejen hacer una marcha libre, y si la quebrantahuesos tiene vía libre para hacer más o menos lo que quiere y es una fiesta, ¿por qué el resto de marchas no pueden tener esa facilidad?
¿La detuvieron la de Ayora este año?
No, la de Ayora no, pero la Titánica la detuvieron, la marcha de Serra la detuvieron, la de las persianas la detuvieron, y en Castellón dos pruebas nuevas no se hicieron porque la Guardia Civil ya les había dicho que las iba a llevar controladas. Entonces, para que los ciclistas no vayan a gusto, pues no, ni las hicieron. Y este año están las tres de Castellón, están en el aire. Si no se aclara eso, no van a salir.
No, es que te decía antes que, como es un tema que aquí hemos tocado alguna vez, pero nunca, no sé, no lo hemos tocado para mí con bastante profundidad. Mi pregunta es, hace ya quizás dos años o así, ¿no?, que hay un reglamento en el cual se diferencia entre las marchas, digamos, libres y las que están...
cicloturista y ciclodeportiva.
Exacto, pero mi pregunta es, ¿se ha hecho este año en España alguna ciclodeportiva pura en la cual hayan clasificaciones, que hayan tiempos, que haya... Vamos, como tal, ciclodeportiva es una prueba deportiva que es una competición. Otra cosa es que se respeten las normas de tráfico, pero es una competición. Entonces, ¿se ha hecho alguna ateniéndose a esa calificación o continúan siendo cicloturistas abiertas y cicloturistas controladas?
Porque la quebrantahuesos, por establecer el rasero, ¿qué es? ¿Cicloturista o ciclodeportiva?
Ciclodeportiva.
¿Esa es una ciclodeportiva? ¿Lo sí, ponen en su propia eso?
Casi todas son ciclodeportivas.
¿Pero ya no ponen clasificación, por ejemplo?
Sí que no ponen orden, pero sí que les permiten poner tiempos. Es decir, tú puedes poner tiempos ordenados alfabéticamente sin decir que has llegado el 300 ni el 400. Tú lo pones alfabéticamente y decir, esta persona ha llegado tanto
vale,
tiempo.
Entonces en las ciclodeportivas, por normativa, tampoco pueden poner clasificaciones.
¿Para qué se llaman ciclodeportivas?
Porque en teoría tú puedes ir, participar... ir a tope y que ir a tope no estás compitiendo, ir a tope a todo lo que tú puedes, intentar ganar a tus dos compañeros de grupeta, que sí, es el objetivo de cada uno, es si sales con tres, intentar llegar antes de tus compañeros. El resto de gente te da exactamente igual, tú solo quieres el día siguiente pues poder almorzar a gusto y poder fardar delante de tus amigos.
Pero es que lo que pasa es que entonces no se parecen en nada a las ciclodeportivas que hay en Europa, les hay Italia y Francia, que sí que son de ciclodeportivas.
Y sí que marcan clasificaciones.
Naturalmente, claro que sí. Es que esto es un quiebre, no puedo, siempre estamos que sí que no. Tenemos, primero que sí, te dejo, no te dejo, y al final es un sin vivir. O sea,
lo tenemos
somos o no somos.
Nosotros en Valencia nos vamos a sentar con la Guardia Civil.
Siempre estamos igual.
Nos ha costado mucho, pero nos queremos sentar con ellos, intentar establecer unas normas y que todos tengamos las mismas condiciones.
Bueno, pues ahí queda eso. Hablaremos cuando tengáis esa reunión, Ismael, y nos cuentas en detalle cuáles son las conclusiones.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Este, Vicente, creo que es de los temas que te va a gustar.
Ya. Un pajarito ya me ha dicho de qué va.
¿Ya sabes de qué va?
Ya sé de qué va. Además, aquí a la moza que vas a presentar la conozco yo. O sea, que hemos sido compañeros de pedaleo.
Resulta que está aquí con nosotros María Amparo Ibáñez, que es una de las organizadoras de... ¿Cómo se llama exactamente?
La Classic Ride.
Classic Ride, uh-huh. Que es nada menos que una especie de vuelta con bicicletas clásicas... Todas, supongo que para empezar, Amparo, María Amparo, ¿qué prefieres, Amparo o María?
María.
¿Cómo, de qué edad es una bicicleta para que sea clásica? O sea, ¿yo me puedo lijar mi bici de carbono así y pintarla con una brocha y ya la llamamos clásica?
No, vamos, tampoco tenemos un criterio súper riguroso porque es una vuelta para hacer un paseo por la ciudad... ambientada con ropa, o sea, que la gente se vista con indumentaria de la época y tal. Pero vamos, desde años 20, 30, 40, bicicletas desde las de varillas, que son las que más...
¿De varillas? ¿Qué significa?
Bicicletas
¿el freno,
de freno de varillas, que son bicicletas pues que tienen el manillar así todo metálico, sí. Con, los frenos son de los de pinza antiguos, no sé qué es. Son bicicletas que ahora mismo se suelen ver más en trasteros y en lugares así porque se le está empezando a coger un poquito de cariño y la gente empieza a restaurarlas y a mostrarlas. Entonces hay un poco ahí de que el que se vean esas bicicletas que continúen rodando, la bici del abuelo o la bici del tío o lo que sea, pues que son bicicletas que se aprecian. Luego las de carretera también pues están racorizadas y todo eso. También son bicicletas que tienen ahí un...
¿La típica entonces BH plegable de los años 80 la consideramos clásica raspada?
Todavía no se considera clásica porque es una bicicleta que ahora mismo es antigua, ¿no? Es una bicicleta que ya no se usa, pero sí que se le está dando un uso urbano en la ciudad. Pero vamos, que en principio las bicicletas que más llaman la atención pues son las que tienen el típico sillín de Brooks, las cubiertas así pues en blanquito y beige, no sé, que tengan ahí el toque ese antigüete, no sé, de los años, hasta los años 50 se considera más o menos que son bicicletas que podrían entrar dentro de la vuelta, pero que estamos abiertos, no que no, en esta vuelta tampoco se considera que se cierra porque todo el mundo no tiene un acceso a una restauración de una bici de esa categoría.
Pues, eso es lo que te iba a decir yo, porque yo la que estuve el año pasado, por desgracia, porque a mí realmente me gustan también esas tan antiguas, aunque tampoco hay muchas, pues sí que es verdad que una mayoría de gente llevaba bicicletas no actuales, es decir, alguno que iba por ahí iba con un pepino de estos que hay ahora, pero eran los mínimos.
Con una de contrarreloj.
Sí, de todo hubo, ya lo sabes, pero en general... la mayoría eran pues bicicletas a lo mejor pues años 60, 70, son bicicletas antiguas, pero bueno, no llega a ese nivel que dice Mariam, que sí que efectivamente eso es lo ideal, ¿no? Pero es que bicicletas esas en buen estado, te puedo decir yo que es difícil, ¿eh? Conseguir una y tenerla en buen estado y tal, es complicado.
Pero
¿no?
A mí lo que me ha gustado...
Esas 60-70 realmente son muy estimables, ¿no? La gente que se... Y es una de las cosas que quería decir yo. La gente que de verdad se aficiona a lo antiguo por lo clásico, en plan coleccionista, pues oye, hay bicicletas de los años 70 que en otro sitio que no fuese Valencia, pues estoy convencido de que habían bofetadas por ellas. Aquí no, aquí la pones a la venta, te pasas 3 meses y no te llama nadie. ¿Sabes? Pero efectivamente sí que hay muchas de esas. De esas hay muchas, ¿eh?
Eso que dices, por ejemplo, ¿hay alguna zona en la que sí que haya un interés en España?
Sí, en Madrid mucho más que aquí.
Sí.
Y eso que allí, hay menos ciclistas. Pero parece ser que los que hay esas cosas, sí, allí las bicicletas de... Yo he pasado por allí por tiendas de eso y en proporción sí que hay casas que se dedican a la restauración y las venden y a unos precios... Que aquí el que quisiera... Por eso, ¿te han pedido 300 euros? Pues sí, 300 euros. Y me ha parecido barato. Y aquí, ya te digo, la pones en 200 y no te llama nadie.
A mí lo que me ha llamado la atención,
bueno,
de todas formas...
Eso me ha pasado a mí.
Vicente, lo que me ha llamado la atención es el tema de la vestimenta. Que va incluido, ¿no?
O sea, va incluido. Esta vuelta es la tercera edición. Voy a comentar también cuándo es, que va a ser el domingo día 8 de noviembre. Empieza a las 10 de la mañana. Hay unas preinscripciones previas que se realizan en... Hay preinscripciones en diferentes sitios. Los voy a comentar un poco también para que así... En Bicípolis, en Sankofa, que es un centro cultural que hay en Patrais, en La Draisiana, que es otra tienda de bicis que también se dedica a la restauración, en Terraverda, que está en Serrería, en Artesanario, en Vara Cosmetics, en Le Petit Planeté, que es una casa de test que también colabora, y en Todo Bici de Serrería estamos pendientes de confirmación si va a ser también allí las prescripciones. En estas prescripciones a lo que se accede es a participar en la vuelta, se da un dorsal y luego pues hay un de la Casa de la Horchata, al final de la vuelta pues ofrece una degustación de horchata. Tenemos también, pues no sé, van a venir también los compañeros del Spirit of San Luis, que es una escuela de danza swing, que es de la época también, años 20, 30, y al final de la vuelta pues harán un clandestino de baile en donde finaliza, porque empieza en las Torres de Serranos, se da toda una vuelta por todo lo que es la ciudad, pasando por el Mercado de Colón, que es un lugar que parece pues emblemático. Y
¿Qué puntos de interés se van pasando?
Sí, así? Sobre todo el Mercado de Colón es el que más. Después en el Puente del Mar, como, como hace escalinata, pues ya es, va a ser el tercer año, nos ponemos todos allí y se hace una foto de grupo que queda bastante, bastante chula. Y después de allí nos iremos este año al Cabañal, porque como estamos un poco también para variar y dar otro toque, porque siempre se ha acabado otra vez en el mismo punto, en las Torres de Serranos. Y este año finalizamos allí, y allí los compañeros de Sálveme el Cabañal nos harán luego por la tarde una vueltecita por el barrio, así en plan pues para enseñarnos pues las piezas arquitectónicas que y de arquitectura que más emblemáticas son del barrio. No sé, pensamos también que el ir vestidos con acorde con la bicicleta que se va es como retornar un poco al tiempo pasado en el que no había tanto coche, eran ciudades más agradables para los ciudadanos, que a lo mejor igual pues sí que igual estarían los carros con burros y con cosas así, no sé, pienso yo, pero que habían menos coches, entonces era como una manera de disfrutar de la ciudad diferente, ¿no? Nos encantaría que pudiese estar todo eso, toda la ciudad cerrada al tráfico, porque ya sería lo máximo, ¿no? Vivir ahí en un poco, en un pequeño...
Sí, una burbuja ese
un pequeño
día.
Sí, exacto, un poquito el pensar en, no sé, en cómo se vivía entonces con ese tipo de...
A ver, Mariam, dos o tres cositas.
Sí.
¿Tenéis confirmada la asistencia de gente de fuera de Valencia, clubs que vengan aquí también, que les gusta lo mismo?
Pues el año pasado participó un grupo de Yecla. Este año estamos todavía hablando con ellos porque... No está muy claro si van a venir o no, está la cosa un poco ahí, porque nosotros en principio hacemos unas prescripciones, son precios muy simbólicos, es de...
¿Cuánto cuesta?
Pues 3 euros el día de la inscripción, 2 euros previo, y es más que nada porque es una, o sea, está organizado por colectivos sociales y por colaboradores, pues tiendas, etcétera, que luego si acaso las comento. Uh-huh. Y no sé... Lo que se recauda, como es sin ánimo de lucro, pues lo que se recauda luego, hay la parte que salga de pues de lo que no es difusión, en plan cartelería y todo lo que
remanente,
supone...
Lo que pueda quedar al final. Los cuatro
esa cantidad el año pasado la donamos a una asociación que era Amics del Carrer, Amics de la Calle, pues a personas pues con necesidades
Fantástico.
Básicas
muy bien,
para cubrir, no sé, y fue algo que también queremos continuar haciéndolo, el que esta vuelta no sea solamente, vale, pasamos un día guay, pues sí, pasamos un día guay en familia, toda la gente que quiera participar, pero aparte, pues que luego tenga algo social en lo que sepas que estás colaborando, ¿no?
Porque es la tercera edición, me has dicho
sí,
antes, ¿verdad?
Sí, es la tercera edición.
¿El año pasado cuánta gente acudió, más o menos?
Pues el año pasado ya fuimos cerca de 300 y pico, 340 me parece que se valoró la cantidad. Y el primer año pensábamos, lo hicimos en plan, empezamos el colectivo de Valencia en Bici haciéndolo y fue como, no sabemos cuánta gente va a venir, con las redes sociales empezamos y pensábamos que unos 100 o así, y luego se plantaron 200, o sea, siendo el primer año. No sé, que vemos que es una cosa que gusta.
Como si fuese un poquito una supermarcha crítica, ¿no?
Sí, exacto.
Casi, casi, ¿no?
Es muy parecido. De hecho, después se hace un picnic al aire libre.
Eso
que
te
cada
iba a comentar
uno,
también. O sea,
cada uno lleva
termina,
su...
la gente
sí,
se junta todos, se come juntos y luego el que quiere. Muy
sí,
bien.
No sé, que también
Fantástico.
Es un poco para compartir un poco el que nos guste
el
la bici.
El espíritu de ir en bici.
Exacto.
Muy
sí.
bien.
Y ya que estás... Joder, la verdad es que ver a 400 personas así ambientado y sí. tal tiene que ser una pasada.
Sí, sí.
¿Habéis pensado en darle, pues yo que sé, a la mejor, al que tenga mejor ambientación, un vaso más grande de horchata o algo?
Lo que sí que se van a hacer son premios. El año pasado hicimos un montón de premios. Dimos un montón de premios, incluso luego rifamos con números al azar, pero este año hemos... pensado que mejor va a ser dar 5 premios, que tenemos 5 categorías. Uno es mejor indumentaria más bici de adulto, sea mujer o hombre, mejor indumentaria para infantil, para niño o niña, más bicicleta, luego mejor indumentaria para grupo, porque también ahí pues se valora el premio a un grupo que se haya organizado para disfrazarse todos del mismo estilo, después a la mejor bici restaurada, y después a la mejor caracterización o personaje histórico, porque también hemos tenido ciertas personas que han participado y ha venido, pues yo qué sé, Virginia Woolf o no sé, sí, ahora sí. mismo no me acuerdo también, pero que han venido personajes que dices, qué pasada, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a la gente? No sé, fotógrafos de la época, no sé, cosas muy... muy interesantes. Un ciclista con la típica cámara puesta entre los brazos, no sé, atadita con su... que ganó el año pasado uno de los premios, no sé, que es como muy curioso, ¿no? Ahí.
¿Qué bici llevas tú?
Yo llevo una de carretera con un manillar urbano. Está adaptada. La
¿Un
llevo...
manillar urbano? ¿Qué es un manillar urbano?
Un manillar plano, pero bueno, con un poquito de curva hacia adelante. Es como de estos de cartero. Sí. Es una bici de una velocidad contrapedal. Esa es la bici que yo llevo.
Pero esa es muy moderna, ¿no?
No es moderna. La llevo sin pintar.
La has lijado, ¿no?
Hace más vieja.
La llevo toda descorchadita, pobre.
Los kilómetros no son un problema, ¿no? Es una cosa cortita, simplemente sí, de exhibición, digamos.
No llega ni a 10, 12 kilómetros. Es una vuelta por la ciudad. Pasamos, no sé, yo creo que no llegará. Es que la vuelta dura una horita y media, algo así.
Apta para todos los públicos, sí. Familiar, en plan familiar, pueden venir los chiquillos. El año pasado iba gente con los chiquillos y todas esas cosas.
Y ya que hablábamos antes de cicloturistas y la organización y todo eso, ¿es complicado organizar un evento como este?
Pues la verdad es que más que nada, porque como somos personas de carácter voluntario, lo complicado a veces es que todos tengamos tiempo para poder dedicar a la organización. Pero... lo único que hemos tenido que pedir es un permiso a delegación de gobierno y en principio no tenemos, porque lo consideramos como una marcha de paseo reivindicativo por la bicicleta y pidiendo el permiso suficiente. Quiero decir, no hace falta comunicar y ya está, sabes que no hay...
Sí, pero bueno, creo que la policía local va adelante. Todo
sí,
eso,
viene, bien, sí, o sea, eso está... no hay problema. Sí. Eso,
para el año... que no hayan problemas y cosas
sí,
de estas.
Pues, sí, y nos paran el tráfico y todo. Quiero decir que estamos dentro de lo que es ahí de seguridad, que no hay problema.
¿El más mayor que participó el año pasado, te acuerdas?
Pues la verdad es que no miramos quién era el más mayor, la verdad. No.
Tendréis que hacer un premio.
Tendremos que hacer eso, el premio.
Esperaros 20 o 30 años, así lo van a ver. Sí.
¿Y la bici más
Déjame
antigua?
Un poco de tiempo.
La bici más antigua sí que había una bici de los años 20, la más antigua.
Sería chula, ¿eh?
¿Eso vais poniendo fotografías o vídeos en algún sitio?
Pues solamente luego recopilamos fotografías. La verdad que... es que esto, gestionar todo esto es tela, porque luego cada persona pues hace sus fotos y nosotros lo que sí pedimos, si nos las cuelgan en el Facebook, pues luego nosotros les damos difusión. Uh-huh. Es un poco también, no sé, tampoco te... Sí que estaría muy guay poder hacer ahí una foto personalizada de cada bici y tal, y dedicarle... Pero eso sería
muchos
mucho...
participantes, además.
Y mucho curro también, mucho curro.
Exacto. ¿Qué, Vicente, tienes alguna bici antigua?
Sí, no, sí, por tener, tengo de sobra, algo así, más o menos restauradas.
Pero
si sí
falta
tengo, sí
un cancán o alguna cosa así.
No, de esas cosas la verdad es que no tengo, pero sí tengo vestimenta. Bueno, yo, por ejemplo, una cosa que quizás Maya conozca, que yo lo hablé aquí en su día, lo que pasa es que este año está un poco desconectado. En España se hacen pseudo-marchas ciclistas, más que marchas son salidas ciclistas, pero no ciudadanas, sino pues para ir, salir y dar una vueltica por el pueblo, hacer 30, 40 kilómetros. Entonces, se hacían unas de bicicletas clásicas, yo asistí a dos de ellas, que era curioso porque se hacían en pueblos que eran monreales. Entonces se hizo Monreal del Campo de Teruel, se hizo Monreal de no sé qué, de allá de Zaragoza, esos dos fui yo. Y entonces ahí, eso es lo que decías antes, se pedía que las bicicletas fueran de más de 20 años y pues si eran bicicletas de carreras, pues a ser posible con calapiés, uh-huh, con los cables por fuera, y bicicletas antiguas, ¿no? Y también iba el típico vestido de cartero con una VH de los años 60, de eso y tal. Y por cierto, había uno jodido que no había echarle mano, no podíamos echarle mano de lo que iba, llevaba un muerto que pesaba 20 kilos. Sí, cierto. Te vengo a decir, porque hay acontecimientos de eso, ¿sabes? Que sí que aquí en Valencia o cerca, que yo sepa, no hay nada. Pero vamos, en la zona centro, en la zona de Castilla-León y eso, hay una cierta afición. Después están también las heroicas esas, a imagen y semejanza de la que se hace tan famosa en Italia. Eso es palabra mayor. Pues, claro, esos con bicicletas de esas, hacerse 300 kilómetros, de las cuales por pistas de tierra son un montón.
En Italia.
Y con piñón único. O sea, hay gente que no lleva ni cambio. Allí cuando no puedes más, pues andando y tira para adelante. Bueno, eso entras en YouTube y en búsqueda y eso es... Pero esa tiene mucha fama, ¿no? En el norte de Italia es famosísima.
En Cataluña tienen la Pedals de Clip, que es de ese estilo, sí, que, claro, que tienen que llevar, no valen los calapiés, tienen que ser los calapiés de toda la vida, el cambio tiene que estar abajo en el cuadro, no tiene que estar en las manetas, tienen que llevar chichonera, no casco. Y...
Vale, pero esa es más orientada, digamos, a como una carrera antigua de bicicleta.
Correcto, sí, tipo la heroica que estaba comentando.
La heroica es así también.
Correcto, sí, tienes total. Que tener una bicicleta entra más o menos de antes del 80, más unos 30 años, te piden bicicleta 30 años, con calapiés de toda la vida, con cambio abajo, con...
Supongo eso que sí esas... que es espectáculo y se ve cada máquina, ¡buah! Pero máquinas buenas.
Pero
buenas.
Digo yo que esas no llevan cierre rápido. Si pinchas tienes que
no,
llevar
en aquella época, no, en aquella época ya llevaban. Justa, ¿sí? Precisamente el cierre rápido es de las primeras cosas que se incorporaban a las bicicletas de carreras. Es de las primeras, los primeros avances, digamos, modernos. O sea, bicicletas de los años 70 ya llevaban el cierre rápido. Aunque a lo mejor llevaban 5 piñones. Y delante un 46-50 o una cosa así, ¿no?
O más.
Yo esta te la voy a poner 50. Te la voy a poner más difícil, María. ¿Qué marcianadas ves en esas bicis que las hacen sacarlas fuera de época? Por ejemplo, un cuenta kilómetros.
¿Cómo? ¿Pero te refieres a marcianadas, cosas extrañas que se han visto?
Un cuenta kilómetros en una bici de 1920.
Ya, bueno.
¿Qué otras marcianadas lleva la gente?
Hombre,
así?
El primer año fue un poco fuerte porque, claro, no sabíamos lo que nos íbamos a ver. Y claro, vimos a gente que llevaba chaleco fluorescente y claro, fue un poco como que no pasaba nada, ¿sabes? Pero que fue como dijimos, hombre, pues intentar que esas personas que no estén con el resto, porque claro, es como que chocaba un poquito con el rollo, pero que no pasaba nada, ¿sabes? Era un poco, solamente lo anecdótico nos sorprendió, pero tampoco les dijimos que estaban excluidos, ¿sabes? Y luego, no sé, lo más interesante así de ver... Me encantó ver el año pasado, por ejemplo, que, pero eso es una marcianada, pero de la época, una especie de pinza que se sujetaba al periódico en las bicicletas.
Y el bocadillo.
Y el bocadillo.
Que lo ponían en el manillar.
En el manillar, sí.
Era como, sí, exacto, sí. Dices tú, es como una pinza. Más que una pinza, digamos, era pues como una especie de... ¿cómo diría yo? Como esa cosa que les ponían en las camas para que, cuando éramos chiquillos, para que no saliésemos a los lados. Efectivamente, como unos clips grandes, y eso iba en el manillar, y eso valía pues desde para poner el bidón de agua, el bocadillo, la cámara, cualquier cosa, iba allí, eso te digo.
Sí, cosas muy chulas.
Allí, eso está muy bien, me ha gustado más las marcianadas de época, entonces.
Sí, sí, las marcianadas de época son...
Auténtico.
¿Qué otras tienes por ahí guardadas?
Pues la verdad que, no sé, también vinieron unos, esta es de época, pero vinieron unos amigos que vinieron de creo que era de Picaña, creo que es, o Picaña, o, no me acuerdo de qué, creo que sí, de Picaña. Y trajeron una especie de coche hecho con ruedas y tal, en plan con un poco de asistencia, pero trajeron como si fuese una bici, pero hecho coche. A lo largo,
me acuerdo,
no sé si lo viste,
sí, es verdad.
Los de Pedalnet, me parece que fueron impresionante. Yo, la verdad que eso, y además iban vestidos todos de época, como si fuesen ahí con la típica gafa de aviador.
Bueno, pues eso, es lo que dice María, es darle un poco carácter festivo y lúdico a una fiesta de la bicicleta, digamos, pero en plan antiguo, ya está. Eso, que de paso sí sirve para que la gente le coja afición. Yo siempre a lo mío.
Claro.
Que la gente le coja afición a las bicicletas, ¿sabes? Claro. Y se estime una cosa, y la del abuelo, en vez de echarle la chatarra, que acaba pues allí, pues que la coja, que la recupere, que haga cosas de esas.
Pues sí.
Eso es que realmente se está... hay joyas, verdaderas joyas que se están echando a la chatarra.
Pero es que esto además tiene la parte de que yo creo que es un espectáculo muy bonito para ver de público. Mm. O sea, que realmente debería tener un seguimiento de todas las orillas llenas.
Sí. Mucha gente
cuando pasábamos, claro. Sí que nos aplaudían y la gente, ay, no sé qué tal.
Y gente nos decía, ¿dónde vais ahora para ir ahora a buscar?
Dentro de que como siempre hay poca gente, porque un domingo por la mañana en Valencia, pues tampoco se puede decir que haya mucha gente, ¿no?
Bueno, a las 10 de la mañana ya hay mucha gente corriendo por el río en Valencia.
Sí, exacto, pero están corriendo, pero no están en las calles viendo pasar a los ciclistas, claro. Que sale
pero
a hacer
esto
lo suyo,
merece,
¿eh?
Esto lo merece.
Sí, no, que sí, oye, que sí. No, lo que merece es hacerse con una bici y viajar ahí allí.
Y
eso es lo importante, porque las cosas se ven mejor desde dentro que desde fuera. Luego está el tío que, porque dices todo marcianada, pero queda muy bonito, pues el que lleva un... Y con la cámara, o sea, con el teléfono, pues va grabando en vídeo todas las cosas que pasan y esas cosas, ¿sabes?
Sí, entonces, bueno,
pues
supongo
un
que...
poquito y queda muy bonito desde dentro, el ver el espectáculo, pues eso, se ven las cosas siempre mejor de dentro que de fuera, eso es así.
Pero siendo 400 personas, esto no será como en una cicloturista que vas más juntos unos de otros.
No,
supongo que habrá una separación y habrá una distancia tremenda.
No hay ningún problema. Y en cada cruce, ¿verdad? Cuando el cruce problemático se para, se agrupa la gente, ya te digo, es como una marcha crítica, pero más kilómetros. Exacto. Y con más gente.
¿Llevaban pata esas bicis para cuando te parabas?
No todas.
Bueno, pero como no el que más y el que menos, si vas bien, los pies te llegan al suelo. Sí. O sea, que no hace falta. Hombre, si es de esos de rueda de 20, de 50 pulgadas, esos que iban en el sillín en lo alto.
Uy, ¿de esas tenían que ser alguna?
Una sí que trajeron.
Sí, pues eso digo, que eso te tienen que ayudar a subirte. O cogerte una farola cuando paras, porque si no te caes.
Ahí te tienen que ayudar a subir y a bajar siempre.
Bueno, es que depende de lo gimnasta que seas, ¿no? Y de la habilidad que tengas. En aquella época igual había gente que se subía, pero vamos, que sí, que son más delicadas, pero sí, son chulísimas esas cosas, sí. Lo que no veis ningún celerífero de esos, que eso también estaría chulo.
¿Cuál?
Un celerífero, esos que ibas con los pies, esos que no llevaban cadena.
Uh-huh.
¿Te acuerdas que hemos hablado aquí de ellos, de la historia de la bicicleta? No existía ni la cadena en los pedales ni nada.
¿Y tándem?
Tú te sentas como los chiquillos, cuando les compran una moto de Ángel Nieto sin motor, sí, y van con las patitas así. Porque son bicicleta.
O sea, esas también se ven.
No, pero podía haber una.
Pero sí, por ejemplo,
a mí me gustaría hacerme una.
Sí que vi en Barcelona, creo que es en Sabadell, creo que allí tienen, en un taller, tienen una hecha, en plan, no sé cómo se llama, pero que vamos, como los planos de un ingeniero hecho en...
Sí, claro. Uno que tenga gracia, uno que sepa un poquito
lo que
de
no
eso.
No sé si funcionaba eso ya.
Bueno, sí, total, lo único que hace falta es eso.
Es dos
ruedas, un manillarcito así y vas dándole. Sí, claro.
Pero, ¿y una de esas de cuánto pesaría? Una de esas de 1920. ¿20 kilos?
Sí, pues ahí, los 20 kilos, sí.
Esas además llevan un portaequipaje que también es hierro puro, eso.
Claro, que sí.
Pues eso son de carga, ¿no? Para llevar la leña.
Sí, es lo que te digo yo, que es que lo que se está perdiendo. Si es que, vamos a ver, Valencia es una ciudad agrícola, era una ciudad agrícola. Tú dime la cantidad de gente que ha ido al campo con bicicletas de esas, antiguamente. Prácticamente cada uno tenía una. O sea, entonces no existía la mobilet y esas cosas. Entonces llevaban detrás, como dice Marian, detrás llevaban un portamaleta, un portabultos, que por cierto no eran cuadradillos, solían ser redondos, que eran de hierro soldado y tal.
Redondos, lo que es el transportín, ¿te refieres? Era
más
redondo.
Bien ovalizado redondo en vez de cuadradito que estaba allá, porque cupiese más. Y entonces ahí ponían los haces, la gavilla, lo que cogían, la hierba para los conejos, las azadas, todo, y todo iba allí metido. Y igual llevaban, te vas a ver los kilos que llevaban, ¿no? Y eso, esas cosas, pues bueno, lo que te digo yo es que mucha gente lo ha heredado de sus padres, de sus abuelos y tal y cual, y si no te lo estimas un poco, si no hay un poquito de cultura de bicicleta antigua, pues eso lo cogen y el primer chatarrero, el primer gitano que llega, la va, lléveselo y al peso, y se lo llevan y ya está. Y te has quedado sin bicicleta. Una bicicleta que se destruye es una menos que hay. Es lo que... No, a mí que como me gustan las cosas antiguas, verdad, pues me da mucha pena, ¿no?, que eso se pierda. Eso es lo que... reivindico desde aquí, ¿no? Que no se echen al contenedor, que no se echen la basura.
Que nos lo den a nosotros.
Exacto. Claro, sí.
Bueno, María, ¿alguna cosa más que contarnos sobre esta...?
Me gustaría nombrar a los colaboradores de la Vuelta, si os parece, y así también para que todos estén se oigan y estén todos contentos, ya que han participado con todas sus donaciones y sus ayudas. Bueno, pues están como tiendas de bici, ya comenté, Bicipolis, La Draisiana, Restore It, está también ANGBAC, que es la Asociación de Bicis Clásicas, Can Manolo, luego tenemos una chica que hace decoraciones para y hace arreglos para la ropa, que es Visanowin, la Casa de la Horchata, Encicle, que son los bicimensajeros, la Petit Planeté, la Casa de Té, la Sombrerería Albero también colabora, la Cultura Ciclista, que es una editorial de libros, luego tenemos Urumo, el bocetólogo, que es quien nos ha hecho el cartel este año, que va ambientado en Sorolla y está muy bonito, os recomiendo, si lo podéis ver, buscarnos en el Facebook y lo podéis ver. Luego, qué grande ser ciclista también, y como asociaciones está Acció Ecologista Globo, el colectivo de Valencia en Bici, el Aula de la Bici, el Spice and Cofa, Terra Verda, la Serrería, Salveme el Cabañal y el Spirit of San Luis, que también son los colaboradores que tenemos y que vamos, estamos abiertos a que si alguien más desea participar o colaborar, es todo en plan, pues ya lo que hemos comentado, ¿sabes? Que vemos ahí, estamos abiertos a que esto crezca.
Y has comentado bicimensajeros, ¿existe ese servicio en Valencia?
Sí. Están empezando, parece que están empezando y van poquito a poco, pero ya tienen ahí, van haciendo sus cositas, o sea, están por ahí por el centro, por la calle Zapateros, me parece que están. Encicle se llama.
Pues nada, Muy bien, muchas gracias por haber estado y contándonos esto, María. Y yo creo que no me lo voy a perder, aunque solo sea a la orilla de la carretera haciendo fotos.
Pues
eso
sí,
seguro, y aplaudiendo.
Estáis totalmente invitados y espero que os guste y que si podéis aportar alguna idea, también estamos abiertos a que esto mejore.
Pues muchas gracias.
Gracias también.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Y ahora tenemos una historia que nos tiene que contar Ismael sobre los famosos guardarraíles que han sido también mucho motivo de disputas, Vicente.
Pues sí, la verdad es que sí.
Esto entre motoristas y ciclistas creo que son la gran guerra. Poco a poco yo voy viendo en muchas carreteras que sí que van cubriéndolos. Yo creo que los que más protestan en eso son los motoristas, que son los que más afectados se ven muchas veces. Pero en este caso ha sido un ciclista el que nos va a contar Ismael.
Correcto, pues la semana pasada pues un grupo de ciclistas salieron a rodar en bici, como hacían todas las semanas, y se fueron por la zona de Alcublas, que es...
Eso es un club, ¿no? Un club.
Un club. Uh-huh. Una peña de amigos, pues se fueron ahí a rodar, salen por la zona de Valencia hasta Alcublas, que allí se suele juntar tanto motoristas como ciclistas. Y una ciclista que no es novata, que ya tiene 45 años, que ya lleva muchos años en bici practicando triatlón, que se llama Inma, pues tuvo la mala suerte que se le fue la bici en una bajada, en la bajada de Alcublas.
Perdón un segundo, ¿qué zona fue? Te digo porque la gente, para situar un poco, ¿fue subiendo a Alcublas desde Casinos o desde...
Al revés.
Por bajando. La Cueva Santa.
Sí, bajando.
Bajando hacia Casinos.
Correcto, sí, por la CV... 245.
Lo que es en la parte del puerto, digamos.
Correcto.
En la parte
veloz.
En la del 10%, la del chalet, famosa.
El chalet de la cerveza.
O por ahí. Sí.
No sé si es exactamente bueno, esa bien, zona, pero es la bajada de Alcublas.
Muy bien,
¿vale?
Muy bien. Sí,
entonces ahí se le fue la bici, con la mala suerte que fue a estrellarse pues contra el guardarraíl. Y más en concreto contra el póster de guardarraíl, que tiene una especie de doble T que está muy afilado y que le cortó una arteria y la chica casi se queda allí. Tuvieron que los compañeros parar con un par de coches y con la correa del bolso de una de las mujeres que paró, le tuvieron que hacer un torniquete hasta que llegaron los cuerpos de seguridad y las ambulancias que se la llevaron al hospital. De hecho, está ingresada y por lo que me cuenta está pendiente de ser intervenida, que casi ha perdido el brazo izquierdo.
Por el tema de la sangre que perdió.
Correcto, correcto. Y del corte. Entonces, ¿qué están haciendo sus compañeros? Pues están empezando varias campañas en Change.org. Están preguntando, buscando un poco masa crítica para poder hacer una protesta. Y lo que vemos todos es que lo más adecuado es juntarse con los motoristas, que llevan mucho más tiempo reivindicando esto y de alguna manera... Nosotros, desde la federación, desde los portales de ciclismo, vamos a intentar a ver de qué manera nos podemos agrupar todos y darle más fuerza a este tema e intentar que las medidas de seguridad o que las autoridades aporten soluciones a este problema.
Sí, vale, pero fíjate que cuando me lo has dicho antes yo estaba pegándole vueltas a la cabeza. Entonces, los motoristas, históricamente, lo que han protestado ha sido... por la parte baja, pues es decir, lo que va desde lo que es el propio guardarraíl hasta el suelo, porque eso eran, como dices tú, esas dobles Cs, y eso efectivamente, cuando caes al suelo y vas rozando por el suelo, eso son verdaderas hachas.
Cuchilla,
o sea, eso
una
es
cuchilla.
Que de hecho, un famoso que a partir de ahí...
Un motorista famoso, así que se cortó las dos manos,
efectivamente. No
y las volvieron a implantar.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, cuando me has comentado eso, lo alucinante es que exista un guardarraíl puesto y a manera de decir, tenemos el palo que nos sobra un poco, pues bueno, da igual, lo ponemos a esta altura y el otro que sobre, pues ahí está.
Pero eso...
O sea, es que eso es alucinante.
Lo que sobra es como normal, o sea, que lo ponen siempre así, que sobra un poco, ¿no? ¿O no?
Hombre,
eso es simplemente por error.
Yo creo que no, yo creo... A mí no me suena que eso
sea...
Yo he visto mucho,
Si ves las imágenes que están colgadas en el Facebook de sus comentarios, compañeros.
Fíjate, es que es una auténtica barbaridad.
El poste.
Es que no son dos dedos, es que es,
el,
que
es una cuarta.
Claro, claro. El poste sobrepasa unos 30 centímetros al guardarraíl. Lo tenía que estar cortado a ras y no hubiera pasado.
Eso digo, que parece la sensación de que el palo lo tenía y dice, pues ponlo, ya que está aquí lo pones, o que sobre un poco, da igual. O sea, es que es absolutamente increíble. Entonces, lo que estás hablando tú, pienso yo que sería muy interesante, es hacer un catálogo, una compilación de puntos negros, porque efectivamente, como esos, afortunadamente, muchos no tienen que haber. Porque, de hecho, vamos, yo voy por ahí y me fijo, y los que ponen nuevos, por descontar, los ponen bien, y los antiguos, pues a muchos les han puesto volar dos bajo, protectores y cosas de esas. O sea, que lo ves siempre pensando siempre en los motoristas.
Pero claro, tú hablas de la parte de abajo.
Sí, bueno.
Pero esto ha sido la de arriba.
Sí, pero es que ahí la parte de abajo posiblemente tampoco esté protegida. Es decir, si en vez de ir por ahí hubiera ido por el suelo y hubiera sido un motorista, también se deja la pierna. La mano ahí. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, 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 no, está claro.
El conjunto en sí es absolutamente demoníaco, ¿no? Todo el conjunto. Entonces, claro, pues eso digo yo, que sí que sería interesante hacer una compilación de puntos negros y sobre esos puntos negros hacer esa propuesta para que uno a uno los vayan solucionando. Claro, que al final, es que esas cosas yo creo que, no sé, hay cosas que no lo entendería nunca, ¿no? Porque
hombre,
la misma Guardia Civil, no es por meterme con la Guardia Civil, pero bueno, la Guardia Civil, todas estas cosas. Es que, aparte de ver el coche, si es y tal cual, esas cosas se tenía que fijar también.
No,
porque eso es seguridad vial también, eso forma parte de la seguridad vial. No tiene que ser el ciudadano que proteste o haya un accidente como eso, sino que tiene que haber organismos competentes, entre los cuales está la Guardia Civil, está la gente que vigila, los que hacen, por ejemplo, la carretera. Es decir,
correcto.
Cuando hay un bacho, ¿qué es lo que pasa? Claro. Llega el eso de si es un bachecillo así, para ir tirando, pues llega allí en la camioneta, ¿no? Con el asfaltico, lo echan allí, y luego cuando pasas te dejas allí pegado allí hasta que se seca aquello. Bueno, pues toda esa gente también debía de estar instruidos para decir, oye, puntos que veáis que no son seguros, puntos de inseguridad. Pienso que, y la colaboración de todos es la que tenía que hacer que las carreteras o los aledaños fuesen más seguras. Yo pienso que es así.
Sí, hay alguna iniciativa
estamos limpios.
De la Dirección General, donde tú le puedes mandar más o menos los recorridos, y están haciendo como una especie de listado de recorridos ciclistas y los intentan asegurar y los intentan un poco poner más señales y todo, pero para eso los ciclistas debemos contribuir con nuestras rutas, puntos que frecuentamos, para que ellos en esos puntos pues cambien la señalización, pongan más tramos, pongan un poco más de arcén, asfalten los arcenes, porque muchas veces los ciclistas no van por el arcén, porque cuando reasfaltan una carretera, reasfaltan solo la carretera, el arcén lo dejan como estaba. Y muchas veces, pues con las bicicletas de carretera, pues no se puede ir por un arcén en mal estado.
Incluso hay un salto de 10 centímetros.
Correcto, correcto. Entonces,
¿pero eso que es una web en la que tú puedes colaborar con ese tipo de información?
Sí. No las exactamente, pero
la buscaremos
me
y la
comprometo y la, a venir aquí pondremos. Dentro de un par de semanas a ver cómo hemos quedado con esto y a ver la iniciativa, cómo ha tomado nombre y si tenemos alguna página web o alguna iniciativa en el change.org para que todos podamos firmar, todo colectivo, y que tengamos más fuerza para reivindicar pues estos cambios que favorecen la seguridad tanto de los ciclistas como de los motoristas.
Porque Inma lleva ya una semana en el hospital y todavía no se sabe, ¿no?
Por lo que he hablado con sus compañeros, parece que está pendiente de que la operen. Lleva varios tornillos y parece que está pendiente. Tengo pendiente hablar con su compañero. Hoy quería hablar con él porque ayer contactó conmigo para comentarme este tema y no he podido hablar con él esta mañana, pero esta tarde hablaré con él.
De todas maneras, ya, de paso que lo has dicho, que aquí lo hemos comentado, recordar que esa bajada, que aparentemente no tiene maldad en el aspecto de que es una carretera muy amplia, curvas muy anchas, pero ahí ya ha habido un fallecimiento. Recuerdo que hace unos años que dimos la noticia aquí, iba un grupo y delante iba un chaval escapado, y entonces al salir de una curva un golpe de viento lo mandó abajo y se fue a los pinos.
Bajando
al culas, efectivamente.
El problema es que tiene dos o tres,
o sea,
curvas.
Eso es muy muy rápida, te digo, lo desequilibró y se fue bajo, cayó no sé cuantísimos metros y se mató.
Tiene curvas.
Que, ojo, que a veces.
Curvas enlazadas que puedes ir muy rápido, sí, pero de repente tiene una súper cerrada y que a veces te las ves ahí.
Sí, pero el accidente, yo por lo que veo en las fotos que has traído, es arriba, en las curvas amplias, suaves. O sea, se ve que igual al lado había gravilla, lo que fuera, vamos. Pero
se le fue la bici, se le fue.
Claro, lo que decimos aquí, que ojo con ella.
Efectivamente. Bueno, pues ahí dejamos la noticia triste. Ya mantendremos informados de cómo va evolucionando esto. Ismael nos irá contando. Y hasta aquí, pues vamos a dejar el programa ya de hoy. Si os parece, y ya continuaremos la semana que viene. ¿Te parece, Vicente?
Estupendo.
¿Qué tal te lo has pasado con las bicis?
Muy bien.
Pues muchas gracias por haber estado. Pau, muchas gracias por haber estado hoy por aquí.
A vosotros.
Ismael, por supuesto, por esas noticias que nos has traído informando.
Muchas gracias a vosotros.
Y María, allí te veremos el día de las bicicletas clásicas.
Muy bien, gracias.
Venga, gracias a todos y hasta la semana que viene.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.